Al vivir en una sociedad capitalista y de mucha competencia de mercados y productos, a todos nosotros nos ha tocado vivir la experiencia de mucha publicidad llamativa e insistente para que de alguna manera u otra aprovechemos las ofertas especiales que muchas compañías y negocios ofrecen en el intento de vender sus productos. Desde supermercados hasta tiendas de celulares están constantemente publicando una nueva oferta de especiales en sus productos con el fin de atraernos, con el fin de motivarnos a comprarles a ellos sus mercancías. Aproveche la oferta de Navidad, apresúrese y aproveche la oferta de fin de año, aproveche la oferta del Día de los Enamorados, del Día de las Madres, del Día de los Padres, la oferta de verano, la oferta del décimo aniversario de la compañía. Yo recuerdo cuando, por la gracia de Dios, mi ahora bella y amada esposa y yo estuvimos planeando nuestra boda. Como toda pareja que se piensa casar, estuvimos pendientes para aprovechar las ofertas de muebles que estábamos viendo por los periódicos, en las revistas, hasta en la televisión, para poder ir amueblando nuestro futuro hogar. De modo que unos meses antes de la boda, mi madre vino donde mí rápido y me enseñó un anuncio en el periódico que decía: venga y aproveche las grandes ofertas que tenemos con motivo de nuestra feria anual de colchones de Arbaje Sony, el VHD. Y bueno, como todavía no habíamos comprado el juego de habitación, definitivamente una de las cosas más importantes de un matrimonio, habiendo visto muchas ofertas en otras tiendas, créanme, vimos de todo. Esta oferta, cuando fuimos, nos llamó muchísimo la atención porque los precios eran verdaderamente de oportunidad. Así que efectivamente fuimos a la tienda, calculamos, nos encontramos que no había una oferta de mejor calidad, de precio y producto, y decidimos aprovechar esa oportunidad. Y bueno, de seguro que usted también en algún momento se interesó en la oferta de algún producto que usted en realidad necesitaba. Y cuando usted calculó, cuando usted vio, se dio cuenta que era una oferta que no podía desaprovechar, que no podía desperdiciar, y compró ese producto que usted necesitaba. Y hermanos y amigos que me escuchan, así como constantemente llegan a nuestros oídos y a nuestros ojos verdaderas ofertas de productos que en realidad necesitamos y después que calculamos decidimos aprovecharlas, de una forma similar el Dios vivo y verdadero que se ha dado a conocer a través de su santa palabra le hace una oferta especial y una oferta de oportunidad a todos los hombres pecadores. La oferta de Dios es una oferta que sobrepasa todas las ofertas que los hombres pueden ofrecer cuando es comparada a todos los productos materiales de esta vida. La oferta de Dios no consiste en el último celular con lo último de la tecnología. La oferta de Dios no consiste en el mejor precio de un juego de sala. La oferta de Dios no consiste en la tasa de interés más baja de un banco para un préstamo. No, hermanos y amigos, la oferta de Dios no es material ni tampoco temporal. La oferta de Dios no es una bajo en precio, ni en dólares, ni en pesos, ni en euros. Hermanos y amigos, la oferta de Dios, la que Él quiere que nosotros aprovechemos, es la oferta gratuita de su gracia para salvación y perdón de pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Mire el anuncio publicitario de la oferta de la gracia de Dios en Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Dios nos está ofreciendo el más bajo precio, la mejor tasa del mercado, con la mejor y más insuperable calidad de producto. Y ante esta oferta tan oportuna, tan atractiva, tan irresistible, Dios quiere llamarte a ti, pecador presente, a que no desperdicies tal oportunidad, sino que aproveche esta increíble oferta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y aunque el enfoque de este texto es principalmente para aquellos que nunca han probado esta fuente de gracia que fluye de la persona y la obra de Cristo, es también el anhelo de Dios que al meditar de nuevo en su gracia, su pueblo se goce, su pueblo se afirme, se arraigue y se gloríe en la gracia que nos ha sido dada desde antes de los siglos en la persona de Cristo Jesús. Ahora, sabiendo el Espíritu Santo que nuestra mayor necesidad no es la de productos materiales que perecen, sino la salvación de nuestras almas y la redención de nuestros pecados, por esa razón Él nos ha dejado este texto en su palabra, que anuncia con palabras persuasivas el siguiente mensaje: aprovecha la oferta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Aprovecha la oferta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todo texto de la palabra, cuando el Espíritu Santo lo inspiró, tenía el propósito de que nosotros respondamos a él. Nunca Dios reveló su palabra para simplemente llenarnos de conocimiento. Él la comunicó para que nosotros reaccionemos a lo que Él ha dicho. Y por eso este texto tiene una verdad central que la podemos aplicar a nuestras vidas de la siguiente manera. Ya que Dios está ofreciendo gratuitamente su salvación a través de su Hijo Jesucristo, tú como pecador debes aprovechar la oferta de su gracia para el perdón de tus pecados y para tu reconciliación con Dios. Ya que Dios está gratuitamente ofreciéndole a pecadores que merecen ser condenados su gracia en Cristo Jesús, oh pecador, quien quiera que seas, tú debes venir rápidamente a aprovechar la oferta que Dios te está ofreciendo para el perdón de tus pecados y para tu reconciliación con Él. Estamos en el capítulo 55 del profeta Isaías, tal vez el principal y más grande de los profetas escritores, debido a la grandeza del mensaje que le fue revelado para predicar y predecir. Isaías es considerado por muchos como el príncipe de los profetas, y esto se debe a que ningún otro profeta fue utilizado por Dios para hablar con tanta frecuencia y con tantos lujos y detalles sobre la persona y la obra del Mesías prometido, que era y sigue siendo Cristo Jesús. Es más, Isaías también se ha ganado el título del quinto evangelista, porque después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, parece ser que él es el otro escritor bíblico que más habla acerca de Jesucristo. Pero lo interesante es que todo lo que Isaías anunció sobre Jesucristo lo hizo cientos de años antes de que Cristo viniera a la tierra para llevar a cabo la redención. De modo que Isaías es considerado como un evangelista porque en su profecía continuamente Isaías anunció el evangelio de la gracia de Dios para con el pueblo de Israel y para con las naciones. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Y el tema de todo el libro se puede resumir en la necesidad y la provisión de salvación por parte de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Isaías fue muy específico con respecto a exponer el pecado y fue muy severo en sus advertencias. Todo aquel que ha leído desde el capítulo 1 se puede dar cuenta, pero al mismo tiempo Isaías fue sublime en su presentación y descripción de la maravillosa gracia de Dios. Y este capítulo 55 es un ejemplo perfecto del mensaje de gracia predicado por este profeta para esa generación de judíos y de gentiles en este contexto histórico. Y ese mensaje es el mensaje que corre por toda la Biblia desde el principio hasta el final. Esta es la columna vertebral que une toda la Biblia. Este es el mensaje de gracia que fue revelado desde el principio, el mensaje que creyó y predicó Adán. que predicó Abel, que predicó Seth, que predicó Noé, que predicó Abraham, que predicó Moisés, que predicó David y que predicaron todos los profetas. Este es el mensaje del Dios soberano, que en su justicia podía condenar justamente a este mundo pecador por su rebelión, pero para alabanza de la gloria de su gracia, según el puro afecto de su voluntad, quiso, decidió, se propuso en sí mismo amar pecadores y efectuar salvación y redención eterna para ellos por medio de Cristo, el Mesías que venía pronto a este mundo. Isaías, como profeta, estaba llamando a los pecadores de su tiempo a que respondieran a esta oferta. Y así como los pecadores del tiempo de Isaías estaban grandemente necesitados de la gracia salvadora, de igual manera, amigo mío, amiga mía y pueblo de Dios, si hay personas aquí que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, ustedes también están urgentemente necesitados de la aplicación de la gracia de Dios en sus corazones para el perdón de pecados a través de su Hijo Jesucristo. Los términos más importantes de esta oferta se encuentran en los versículos 6 y 7, los cuales serán el enfoque de nuestra meditación en esta noche. Y dicen: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este pasaje nos muestra varios pasos que todo pecador debe dar para así aprovechar esta oferta de la gracia de Dios. El primer paso ¿qué debe dar el pecador para aprovechar la oferta de la gracia? Es reconocer su culpabilidad como pecador. En otras palabras, tú tienes que reconocer tu culpabilidad como pecador. Note el versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Pudiste observar cómo Dios describe a los pecadores? Dios le llama impíos. Dios le llama hombres inicuos. La palabra impío significa culpable de un crimen y por lo tanto uno que merece ser castigado por la violación que ha cometido. La persona impía es la persona culpable de conscientemente violentar los estándares santos y los mandatos justos de Dios. Por lo tanto, el impío es la persona que carga con la culpa de haber transgredido la ley de Dios por actuar perversamente y malvadamente, ofendiendo a Dios su Creador. Y por esa razón, en la corte celestial, Dios declara y manifiesta la verdadera condición de todo ser humano. Como ser humano, quien quiera que seas, eres culpable de pecado y por lo tanto merecedor del juicio de Dios. El impío no es la persona que ha cometido una mera transgresión contra la ley de Dios, sino el impío es el que día tras día desarrolla y añade nuevas maneras y hábitos de pecado contra Dios, teniendo Dios pruebas y evidencias de sobras para traernos a cada uno de nosotros a juicio y condenarnos. Pero la Biblia también describe a los pecadores como hombres inicuos. La persona inicua es aquella que practica la iniquidad, que son actos de bajeza y corrupción moral. Esta palabra inicuo habla de la habilidad y la destreza que cada persona tiene de maquinar en su corazón la maldad y después de recrearse en su maldad, luego la aprueba poniendo en práctica en sus palabras, acciones y actitudes esos previos pensamientos y deseos de pecado. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de que todos estamos bajo el juicio de Dios y todos ya hemos sido pesados en la balanza y hemos sido hallados faltos, incompetentes y culpables de pecado delante de Dios, lo interesante de todo esto es que el hombre no quiere humillarse y el hombre no quiere reconocer que es culpable de pecado. La Biblia dice en el Salmo 14, versículos 2 y 3, que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esta fue la conclusión del examen divino sobre toda la humanidad. Todos se desviaron. aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde el principio, como dice Génesis 6, 5, la maldad de los hombres ha sido mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de sus corazones son de continuo solamente el mal. Creo que en parte un sentido de lo que quiso decir el proverbista en Proverbios 29, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi maldad? Era el sentido de que ninguno de nosotros tenemos excusas que justifiquen nuestros actos de impiedad e iniquidad. Somos inexcusables ante un Dios cuya mirada penetra hasta lo más íntimo y reservado del corazón del hombre. Por eso el profeta Jeremías dijo con tanta firmeza en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios ha visto el interior de todos nosotros, y Él como juez justo nos ha declarado a todos nosotros culpables de pecado, culpables de impiedad, culpables de iniquidad, culpables de violar y transgredir su ley santa. Y nos preguntamos, ¿existe acaso alguien que se atreva a negar lo que Dios ha dicho en su veredicto? Por el contrario, ¿no nos testifica nuestra propia conciencia de que este veredicto de Dios en cuanto a nuestra condición es verdad? Dios nos ha acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos nosotros somos hombres, mujeres, jóvenes, niños impíos e inicuos delante de Dios. Estaban todos sentados en la Corte Suprema del Estado de San Diego. Dos hombres estaban siendo enjuiciados por un robo que habían cometido a mano armada. Y lo que menos esperaban estos dos hombres era que una persona había sido testigo ocular de estos hechos. Así que en medio del juicio, después de estos hombres haberse declarado inocentes, el testigo ocular tomó su lugar en el estrado y el abogado fiscal se acercó cuidadosamente para hacerle las preguntas correspondientes al testigo. Inmediatamente comenzó con su primera pregunta. Así que, ¿estuviste tú en el lugar cuando el robo se llevó a cabo? Y él respondió, sí. Siguió preguntando, ¿y usted vio un vehículo marcharse y puede identificarlo a gran velocidad? Sí, respondió el testigo. ¿Usted alcanzó a ver cuántas personas iban montadas en el vehículo? Sí, dos hombres. Y de repente, cuando el abogado iba a lanzar su pregunta más importante, ¿están esos dos hombres presentes en esta corte hoy? Y antes del testigo responder, en ese mismo momento, los dos acusados, viendo el peso de esta evidencia, se tornaron hacia su abogado y decidieron cambiar su declaración de inocentes a culpables para huir de una condenación más severa. Eran culpables y lo sabían, aunque querían encubrirlo. El proceso judicial terminó, las evidencias eran claras, el testigo tenía demasiado peso. Ambos fueron condenados a prisión. Y hermanos y amigos, lamentablemente, así como estos hombres intentaron encubrir la culpabilidad de sus crímenes, así nosotros los hombres pretendemos hacer con Dios. Pero así como hubo un testigo del robo que presenció y confirmó claramente que habían sido estos dos hombres los autores del crimen, así también existe un Dios en el cielo que se llama el testigo fiel y verdadero, que ha visto todos nuestros crímenes, que ha presenciado todos nuestros pecados, que ha visto de primera mano todas nuestras impiedades e iniquidades. Y por lo tanto, oh pecador, donde quiera que estés, es ridículo tratar de encubrir tu pecado delante de Dios. Así como estos dos hombres no pudieron más encubrir la verdad que habían sido autores de su maldad, oh pecador, yo te ruego que no continúes encubriendo la verdad de tu pecado, cesa ya de encubrirlos, cesa ya de justificarlos, cesa ya de excusarte ante Dios y confiesa, declara, reconoce que tú eres un pecador culpable ante Dios, quien es santo y justo. Nunca, nunca podrás valorar la oferta de la gracia si tú no das este primer paso de aceptar que eres culpable, porque es reconociendo tu culpabilidad al responder a la convicción del Espíritu Santo y de su palabra sobre tu conciencia que te colocas a ti mismo en la necesidad de la oferta de la gracia de Dios. Y hasta ahora hemos estudiado el primer paso que todo pecador debe dar si quiere aprovechar la gracia de Dios, es reconocer la culpabilidad de sus pecados. Pero en segundo lugar, para tú aprovechar la gracia de Dios, tú debes también arrepentirte de tu vida de pecado. Dice el texto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios ahora le manda al hombre que tome la decisión de abandonar algo. Dios dice: deje el impío su camino y, por conclusión, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Este es un mandato de Dios a todos los pecadores. Escuchen bien, no es una opción para el hombre impío e inicuo continuar en sus caminos de pecado. Dios dice en su palabra que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra dejar de este mandato significa abandonar, perder, apartarse, soltar, dejar atrás. Es la idea de algo que estamos sosteniendo bien amarrado a nuestro corazón. El hombre voluntariamente ha amarrado a su vida, a sus pensamientos y a sus caminos, pecados que se han convertido en su estilo de vida. Y Dios manda a aquellos que quieren aprovechar la oferta de su gracia a que abandonen, a que suelten, a que dejen atrás su vida de pecado. Y todas estas ideas resumen el acto espiritual del arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión de la voluntad de cada persona previamente habilitada por el Espíritu Santo, quien vence al pecador de sus impiedades y desobediencias y lo urge a que abandone su vida de pecado para recibir la gracia en Cristo. Cada persona tiene que enfrentar la realidad de un arrepentimiento personal e individual de sus pecados delante de Dios. Nadie puede arrepentirse, aunque quisiéramos hacerlo, por otra persona. Cada persona debe arrepentirse individualmente. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mente y corazón para con el pecado y para con Dios. Antes yo amaba el pecado, pero en el arrepentimiento la persona debe aborrecerlo. Antes yo ignoraba a Dios y me rebelaba contra Él, pero en el arrepentimiento la persona es totalmente convencida de que su mayor y más urgente necesidad es acercarse a Dios para establecer una relación con Él. El arrepentimiento verdadero involucra un sentido de culpa, un aborrecimiento de esos pecados que te separan de Dios y te guían a una condenación en el infierno. Involucra una necesidad de recibir el perdón de la gracia de Dios en Cristo. El arrepentimiento involucra una persistencia de que de ahora en adelante, con la gracia de Dios sosteniéndonos, buscaremos diligentemente una vida santa y piadosa para gloria de nuestro Salvador. Por toda la Biblia, Dios llama a los hombres a que se arrepientan. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:1: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cristo dijo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pedro dijo en Hechos 3:15: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y yo sé que la mayoría de nosotros conocemos la historia de estos dos ladrones que fueron crucificados a ambos lados de Cristo. Allí, en un momento inesperado, en un momento aparentemente sin esperanza, la Biblia nos dice que uno de estos malhechores se arrepintió verdaderamente de sus pecados. La Biblia dice en Lucas 23:39: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero entiendan bien, porque aquí fue que ocurrió el arrepentimiento del otro hombre malhechor. Cuando dice la Escritura, respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, colgado en una cruz, respondió a la obra de convicción del Espíritu Santo, humilló su alma y su corazón y reconoció que él había sido el autor de sus propios pecados, y al mismo tiempo tomó la decisión de abandonarlos y buscar en Cristo la oferta de gracia y perdón. Esto es arrepentimiento, una decisión personal de reconocer tu propio pecado y de abandonarlo para buscar algo mucho mayor y mejor, que es la gracia de Dios. Amigos y hermanos, si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón y gracia. Se cuenta la historia de un asesino que fue sentenciado a muerte, pero el hermano del hombre, a quien el Estado le debía inmensamente por servicios prestados, fue a donde el gobernador para rogar por el perdón de su hermano. Y oportunamente el perdón le fue concedido. Y el hombre fue a visitar a su hermano con la carta del perdón en su bolsillo. Y el hermano le preguntó a su hermano sentenciado a muerte, ¿qué harías tú si recibieras el perdón? A lo que él respondió, lo primero que yo haría es que buscaría a ese juez que me sentenció a muerte para matarlo. Y lo próximo que haría es encontrar a ese testigo que me condenó y también lo mataría. Al escuchar estas palabras, su hermano que lo amaba y que había movido mar y tierra para efectuar su perdón sin decir una palabra más, se puso de pie y se fue de la prisión con la carta de absolución en su bolsillo. Porque él entendía que si no había arrepentimiento en el corazón de su hermano, no podía haber perdón. Hermanos y amigos, Dios anhela perdonar a pecadores, pero él ha decretado que su perdón sea aplicado en corazones que se humillan, que se duelen, que se lamentan por su pecado. Oh, todos nosotros tenemos corazones de piedra, corazones endurecidos, que aman más las tinieblas que la luz, que amamos más el pecado que la justicia. Solamente Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Dios te puede guiar a ti, oh pecador, a un verdadero arrepentimiento. Y aunque el arrepentimiento es una responsabilidad de cada individuo delante de Dios, el verdadero arrepentimiento es también un regalo de la gracia de Dios. Por lo tanto, oh pecador, clama a Dios, al Dios de gracia. Ruégale a Él que ablande tu corazón endurecido por el pecado y al mismo tiempo te guíe a la decisión en lo más profundo de tu ser de arrepentirte. Porque si no te arrepientes, no puedes recibir la gracia que salve y redime al más vil pecador. Es necesario arrepentirse para recibir el perdón. Oh Dios, de toda gracia, tu pueblo te alaba, porque si hoy podemos decir que nos hemos arrepentido en silicio y ceniza, ha sido por la obra de tu maravilloso Espíritu en nosotros. Por lo tanto, a ti, oh Dios, y solo a ti sea la gloria, porque aún a nosotros, dominicanos impíos y rebeldes, se nos ha concedido la gloria del arrepentimiento para vida. Y hemos visto hasta ahora que para aprovechar la oferta de gracia hay que dar ciertos pasos. Primero, hay que reconocer la culpabilidad de nuestro pecado. En segundo lugar, hay que arrepentirnos de nuestra vida de pecado. Pero en tercer lugar, tenemos que dirigirnos a Jesucristo. En otras palabras, tú tienes que dirigirte a Cristo para el perdón de tus pecados. Mira conmigo el texto. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios dice que el arrepentimiento que te lleva a aborrecer tu pecado debe llevarte al único lugar donde Dios ha hecho efectiva provisión de misericordia y perdón. Dios es un Dios de misericordia. Dios no se deleita en condenar a los hombres por sus pecados. Dios no se goza en la condenación del impío. A Dios le duele, a Dios le pesa ver al hombre endurecido en su maldad. Por eso dice el apóstol Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo pecador merece ser castigado severamente y eternamente con la muerte por sus pecados. La justicia y la santidad de nuestro Dios demandan que el pecado no se pase por alto. Pero lo grandioso de la manifestación de la gloriosa gracia de Dios es que Dios no se deleita, ni se goza, ni se alegra en verte a ti sufrir las consecuencias de tu pecado. Por el contrario, Dios se llena de compasión para con los pecadores. Dios le duele en su justicia tener que condenar personas al infierno. Y créanme, como juez justo de vivos y muertos, ya Dios lo ha hecho y de seguro lo hará. Pero en vez de Dios condenar, Dios quiere tener misericordia. Dios no quiere la muerte del que merece morir por su pecado. Dios quiere perdonar. Dice este versículo que Dios es amplio en perdonar. Amplio significa grande, numeroso, mucho, en abundancia. Dios se deleita abundantemente y se goza grandemente en perdonar pecadores. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente delante de Dios. A Dios le gusta, le fascina perdonar a los culpables. Perdonar significa pasar por alto sus desobediencias, quitar la culpabilidad del registro. Pero quiero volver a repetirlo por si acaso alguien ha quedado en duda sobre esto. Dios se goza, Dios se deleita, Dios se alegra, Dios se gloría en perdonar, en conceder su gracia, en derramar su misericordia, en quitar la culpa, en borrar los cargos, en absolver al culpable. Este es el palpitar del corazón de nuestro Dios soberano. El corazón de nuestro Dios es un corazón de gracia. Pero ese perdón de Dios ha sido soberanamente efectuado únicamente por medio de un sustituto que en la eternidad voluntariamente se ofreció para justificarnos. Por lo tanto, es un gozo para mí, es un honor y un gran privilegio proclamarles a todos ustedes a mi glorioso y mi poderoso Salvador Jesucristo. Dice el versículo 7 que el pecador tiene que volverse a Jehová. Jehová es el único Dios verdadero, pero Jehová es el Dios trino, que poco a poco fue dándose a conocer, dejando más y más evidencias de su Trinidad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 4 vemos cómo el Padre revela parte del plan y pacto de gracia que Él junto con el Espíritu hizo con su Hijo en favor de los pecadores cuando en el Consejo Eterno de Dios se puso de acuerdo. Dice el versículo 4 y 5, el Padre le habla al Hijo: he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y luego el Padre le dirige su palabra al Hijo en el versículo 5 y le dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El Padre desde la eternidad dio a su Hijo para que fuera testigo, maestro y jefe. Esto es, para que Él fuera mediador y cabeza de una nueva raza redimida y rescatada por Él mismo. Por eso el profeta Isaías, en dos capítulos anteriores, con tantos lujos y detalles, dijo en Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo fue quien desde la eternidad fue dado por el Padre como nuestro único, suficiente, perfecto y completo sustituto para cargar sobre Él mismo el pecado de nosotros. Oh, Cristo es el único medio de misericordia, Él es el único medio de gracia. Y si tú quieres beneficiarte con la gracia de Dios, yo te digo en esta tarde y noche que tú tienes que venir y correr a Cristo Jesús. Tú tienes que creer y depositar toda tu confianza en Él. Y yo quisiera apelar a una ilustración del famoso predicador Charles Spurgeon, de su libro Todo por Gracia, cuando él dijo: se dice que hace años un bote se volcó cerca de las cataratas del Niágara y dos hombres fueron llevados corriente abajo. Los espectadores en la orilla lograron echarles una cuerda a la cual los dos se aferraron rápidamente. Uno de ellos permaneció agarrado a la cuerda y fue jalado sano y salvo a tierra, pero el otro, viendo un tronco grande flotando en el agua, dejó imprudentemente la cuerda y se aferró al tronco que le parecía más fuerte y mejor para agarrarse a él. Pero ay, la corriente lo arrastró hacia el abismo porque no había contacto entre el tronco y la orilla, y así este hombre tristemente pereció. El tamaño del tronco no lo ayudó al hombre que se aferró fuertemente a él. Lo que le faltaba era que ese tronco estuviera en contacto con la orilla, pero no lo estaba. De la misma manera, cuando un pecador confía en cualquier otro medio religioso o moral que le promete una falsa esperanza de acercarlo a Dios, no será salvo, porque no hay unión entre ese pecador y el único medio designado desde la eternidad, que es Jesucristo. La fe en Cristo, aunque parezca una cuerda delgada o hasta sencilla para muchos, está en las manos del Dios grande a la orilla. Su poder infinito tira de la cuerda de conexión, y así Dios en su gracia rescata al hombre de la perdición. Oh, gloriosa bienaventuranza es la fe en Cristo, porque ella nos une efectivamente a Dios a través de su Hijo. Y hermanos y amigos, Dios nos dice en su palabra que para reconciliarnos con Él y recibir el perdón existe un solo medio de justificación que nos lleva a Dios. Y yo me glorío en proclamar que ese medio es Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oh, Dios ha prometido regalarte las misericordias firmes a David, porque Dios prometió que el Mesías vendría del linaje de David, y por lo tanto, a través de ese pacto que prometió, Él quiere regalarte a su Hijo completamente gratis, pero tú tienes que recibirlo. Tú tienes que abrir tu corazón a Él, confesar, clamar e invocar a Dios, al Dios el Padre, para que Él envíe al Señor Jesucristo a tu corazón, y Cristo te salve, y Cristo te perdone, y Cristo te limpie, y Cristo te justifique eternamente y para siempre. El Evangelio de Cristo es por gracia, porque es completamente gratuito. Me encanta la imagen que usa Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? No hay otro medio efectivo. Cristo es el único medio. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Ven a Cristo, mira a Cristo, confía en Cristo. Cree en Cristo y vivirá tu alma. Las imágenes de Isaías es que Dios ofrece su salvación con una oferta demasiado buena, tan buena que es completamente gratis. Pero tú tienes que venir a Cristo, y Él gratuitamente te aplicará su misericordia y te aplicará gratuitamente su perdón. Él fue el único que vivió una vida perfecta y sin pecado, el único que calificaba como el cordero sustituto, el único que cargó sobre Él nuestra maldad, el único que resucitó con poder, venciendo el pecado, la muerte y el infierno, proclamando a las cuatro esquinas de este mundo y del universo que la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna se encuentran solamente en Jesucristo. Oh, Dios del cielo, gracias, gracias por tu Hijo. Tu pueblo se gloría en Jesucristo. Alabamos por siempre y para siempre al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Oh Cristo, tu pueblo te ama. Tu pueblo te adora. Tu pueblo llora con lágrimas de gozo por tu obra en nuestro favor. Anhelamos verte para poder postrarnos delante de ti cara a cara, decirte al que nos lavó, al que nos la amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A ti, oh Cristo amado, sea gloria, sea imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero existe un último paso. No solamente debes reconocer que eres culpable, no solamente debes arrepentirte de tu vida de pecado, no solamente debes dirigirte a Cristo como único medio de justificación, sino finalmente tú también tienes que venir a Cristo mientras Él te brinda la oportunidad. Dice el versículo 6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Note que la Biblia dice que existe un tiempo cuando Dios puede ser hallado, existe un tiempo cuando Dios está cercano. El Dios soberano es quien ha decidido buscar a pecadores. Dios es quien se acerca, Dios es quien busca. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, por lo tanto, el Dios de gracia te está buscando a ti en esta noche. Y si Dios te busca, si hoy tú estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. No ignores que su benignidad, su tolerancia, su paciencia te están llamando y guiando al arrepentimiento. Esta es una gran oportunidad que Dios en su gracia concede al pecador. Oh pecador, yo te ruego que aproveches esta oferta de oportunidad para ser hallado por Cristo. El pecador debe llamar, el pecador debe clamar e invocar el nombre de Cristo en tanto que Dios está cercano. Y Dios puede ser hallado por medio de la locura de la predicación de su evangelio. La fe para salvación dice que viene por oír el poder de su palabra. Hoy Dios está invitando a pecadores. Ahora es el momento oportuno. Dios se acerca por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Pero llegará un momento, dice la Biblia, en que Él no podrá ser hallado. Llegará un momento cuando Dios no estará más cercano. Llega un momento cuando el padre de familia se levantará y cerrará la puerta a todo aquel que no sea hijo e hija por la fe en Cristo. Y no importará que toques la puerta insistentemente. Dice la Biblia que cuando se haya agotado la oportunidad, Dios no abrirá más y dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Pero el punto es este: que ahora mientras oyes su voz, mientras su espíritu brilla su luz en tu conciencia y corazón, mientras su palabra por el poder de su espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio, Dios te está llamando y regalando la oportunidad de confiar en su Hijo Jesucristo. Las ofertas se acaban. Yo recuerdo que una vez a mí me regalaron unos tickets de helados Bon, que con solo presentarlos en una heladería me darían una barquilla de helado completamente gratis por cada ticket. Y yo recuerdo que cuando me lo dieron me puse tan contento, porque a mí me encantan los helados. De modo que cuando me dieron los tickets yo dije, esto es de tanto valor, no quiero que nadie me los coja, que lo escondí en un lugar tan bien guardado en mi gaveta que hasta se me olvidó que los tenía. Cuando los encontré de nuevo, me puse contentísimo, me monté en el vehículo y mientras iba de camino a una heladería me quedé observando y leyendo los tickets de helados gratis. Y de repente leí las letricas pequeñas que decían, válido hasta. Y ya ustedes saben, ya había pasado la fecha de vigencia. ¡Wow! Quedé completamente decepcionado. Eso me provocó a mí una tristeza tan grande que me enojé conmigo mismo. Porque después de haber tenido esos tickets de helados gratis en mis manos, pudiendo haberlos disfrutado, dejé pasar la fecha y por tonto no los pude aprovechar. Y de igual manera, oh amigo, amiga, puede ser que tú estés haciendo lo mismo con Cristo, con su regalo de gracia y con la oportunidad que Él te da para ser salvo de tus pecados. Créeme que si no aprovechas la oportunidad que Dios te da, tu lamento no será la decepción y la tristeza de no haberte comido un helado. No, mis amigos, sino que tu lamento será el lloro y el crujir de dientes del castigo eterno, y tendrás que lamentarte eternamente y para siempre en el infierno. Y quién sabe, por tonto tal vez, por cobarde quizás, por incrédulo habrás perdido para siempre la salvación de tu alma. Por eso yo te exhorto con todas mis fuerzas a que no escuches en vano la gracia de Dios, a que no escuches en vano el Evangelio de Cristo, que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Señor, gracias, porque de nuevo, si hoy hay algunos de nosotros que hemos respondido a tu Evangelio de gracia, no fue porque fuimos más sabios, no fue porque fuimos más entendidos que los demás, ha sido porque tu gracia nos llamó eficazmente, porque tu gracia nos guió al arrepentimiento, y tu gracia nos guió a la fe en Cristo, y tu gracia nos hizo sabios y no necios para aprovechar esta oportunidad de salvación en Cristo. Y por esta razón, alabado y bendito seas, oh Dios, por tu gracia soberana. Oh pecador, aprovecha esta oferta antes que sea demasiado tarde. Hay ofertas que son tan buenas, hay ofertas que son tan, pero tan buenas, que no se pueden pasar por alto. Oh amigo, Dios te ofrece maravillosamente su gracia en Cristo. Padre, nos postramos ante tu gloria. Hemos proclamado tu gracia, y tu pueblo se ha deleitado en volver a recordar la manera como tú has querido salvarnos y redimirnos. No podemos quitar de nuestro pensamiento el asombro de que un Dios justo, sin tener que hacerlo, nos ha absuelto de nuestros cargos que nos condenaban, y que todo esto lo lograste a través de este maravilloso plan de salvación en Cristo Jesús. Oh Dios, alabamos a tu Hijo. Quita de nosotros la frialdad y pon en nosotros pasión por recordar lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, y que su obra aplicada en nuestras vidas nos traiga gozo y alegría, que nos impulse a amarte, que nos motive a apartarnos del pecado día a día, que nos guíe a gastarnos por el reino de los cielos, Señor. Pero añade en este día aquellos que han de ser salvos. Usa esta predicación como un medio efectivo para tú guiar pecadores al arrepentimiento. Confiamos en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias por permitirnos colaborar contigo. Al final, Señor, esperamos que tú darás el crecimiento. Gracias por esta iglesia. Gracias por sus pastores. Gracias por la bendición que ha sido a mi vida y que están haciendo y están siendo para nuestra congregación. Te ruego, Señor, que prosperes lazos de hermandad y comunión, y que esto sea para que tu iglesia universal, estamos repartidos en muchos lugares, podamos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud, de la madurez, del carácter de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.